Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados, y es importante decirlo, por el mejor equipo. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pedro Zamora, hola Pedro.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Iván Herraiz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
En un titular en las derrotas ante Oviedo y Girona, ¿qué os preocupa más en el Valencia?
No hay gol.
Prácticamente todo.
El juego en general.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Segundo día de pruebas médicas para Mukhtar Diakabi y se teme una rotura importante, Iván.
Sí, lo cierto es que ayer el hematoma no dejaba ver realmente la lesión. Ayer ya contamos que pasó pruebas médicas el central del Valencia y hoy ha hecho lo propio. Esta mañana llegaba acompañado por un familiar a la ciudad deportiva de Paterna. No conducía él tampoco en el día de ayer. Recuerdo que son los isquios de la pierna derecha, que ya sea el coche automático o manual, el acelerador está en la pierna derecha. Así que ese es el motivo también por el que no conduce el futbolista del Valencia, que ha bajado cojeando de ese coche, luego se ha vuelto a subir cojeando a ese mismo coche, y las informaciones que tenemos en la sintonía de la cadena COPE a la espera de precisar y que esas pruebas determinen al 100%, la primera estimación habla de una micro rotura en los isquios de la pierna derecha que le podría tener en torno a 2-3 semanas de baja en el pronóstico más optimista, 3-4 en el más conservador, pero en cualquier caso estaríamos en esa franja inferior al mes para Mukhtar Diakabi, que como digo, hoy ha vuelto a pasar pruebas médicas por esa rotura, esa micro rotura en los isquios de la pierna derecha.
Tenemos que hablar del Valencia. Han pasado 24 horas desde la comparecencia pública de Ron Gurley, CEO de fútbol del club, y hay que analizar su mensaje. Enseguida lo vamos a hacer aquí en Deportes COPE. En el Levante, protagonismo ayer en el arranque del curso de entrenadores de la Federación Valenciana de Fútbol para Julián Calero, que llega con una sonrisa al parón por los compromisos internacionales y con ganas, Pedro Zamora, de seguir contando con su jugador franquicia.
Sí, estaba sonriente Calero. La verdad es que Marcelino, Eder Sarabia, los otros
no
dos...
No les va mal.
Claro.
Y a Pablo tampoco.
Eso iba a decir
Pablo
yo.
Hernández.
Claro, un grande. Que no fue Corberán, que era el único que podía llegar un poco con el morro torcido. Pero
estaba entrenando el Valencia.
Bueno, que lo que iba a decir es que lo estaban todos con mucha sonrisa, lógicamente, porque es un buen momento para todos los entrenadores. Le preguntamos por varias cosas a Calero, pero hemos querido rescatar, yo creo, lo que más le interesa a la gente, y es al margen de la explosión goleadora de Eta y John, ¿qué va a pasar con Carlos Álvarez? Ya venimos contando en COPE desde la semana pasada que el jugador lo ve con buenos ojos, que quiere continuar en Levante, ve bien esa posible renovación hasta 2029, pero hay mucha tela que cortar todavía, como ya advertíamos la semana pasada. Es verdad que Dan Vila ayer dijo, va a renovar, pero también dijo, será entre octubre y noviembre. O sea, que todavía hay mucha cosa que hablar de números, porque al final esto no deja de ser un contrato. Pero Calero se mostró ayer así de optimista sobre la continuidad de Carlos Álvarez entre los levantinistas.
Yo quiero que renueven. Los jugadores buenos siempre quiero que estén a mi lado, así que si ellos están negociando y hay ese acercamiento y Pepe lo dice, es porque es así. Él no anda con medias tintas, entonces tenemos una serie de jugadores que son importantes para nosotros y que vamos a intentar que continúen más muchos años, todos los posibles, dentro de que el mercado es caníbal y los caníbales ya sabemos lo que pasa, pero vamos a intentar hacer toda la fuerza que podamos para que los jugadores buenos se queden con nosotros. Sí, sí, su intención es la de que está a gusto, está bien, está contento, está feliz, pero también es de que no sabes lo que va a pasar. Él al final no deja de ser un jugador joven que está en el candelero de muchos equipos, pero él tiene sentimiento granota y él está a gusto. Así que eso es lo más importante para mí.
Al igual que con el Valencia, tenemos que escuchar en este caso a Dan Vila, CEO, máximo accionista del club, y recuperar alguno de sus mensajes que ayer lanzó ante los medios de comunicación, sobre todo al respecto de la situación económica del club. Y en baloncesto, Valencia Basket ya está en Grecia. Mañana en Atenas arranca la Euroliga ante Olympiacos para las chicas de Rubén Burgos.
Será a las 5:30 de la tarde ese partido, con la baja de Cris Oubiña, con Iago Pova y Raquel Carrera, que están siguiendo un plan específico entre algodones para ese partido de mañana. Recuerdo que es, como dices, el estreno en la Euroliga, con la responsabilidad también de conseguir algo grande. La temporada pasada el equipo cayó en semifinales, llegó a la Final Six de Zaragoza, que este año también va a ser en la Ciudad Maña, donde se dispute esa Final Six. Recordamos que viene de perder la final de la Supercopa y empezar con derrota en Liga. Vamos a ver el equipo de Rubén Burgos cómo se repone ante ello. Y esto es Euroliga, como decimos, Grupo C, en el que también está el Miskolc, el Fenerbahce y el propio Olympiacos. Recuerdo, pasan tres de los cuatro del grupo, y que la fase de grupos es hasta el mes de febrero. Mañana arranca ya esa cita para el equipo femenino de Valencia Basket.
Lo apuntaba Iván, viene de perder la final de la Supercopa de España en Huesca frente a Casa de Monzaragoza. Viene de perder a domicilio en Ferrol en el estreno de la Liga Femenina, y mañana, como decimos, debuta en Euroliga. Así que la pregunta es obligada. Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero, ¿qué debemos esperar, Nacho, del proyecto femenino? Muy buenas.
Hola, Hugo. Pues creo que el Valencia Basket femenino afronta un curso realmente complicado. Es el rival a batir, sin duda, en las competiciones nacionales. Y eso, a lo que todavía no está del todo acostumbrado, ya le costó un disgusto el curso pasado de la Copa de la Reina, y este año ya se lo ha cobrado en la Supercopa. La diferencia del Valencia con los aspirantes, con el resto de aspirantes, es mucho menor de la que podía tener el Ros Casares en su momento. Para que nos entendamos, no es tan clara, tan claro su dominio. Pero además en la Euroliga le quedan ya solo dos pasos que dar: llegar a la final de la Final Four y ganarla. Y en cambio hay muchas curvas en las que se puede salir del trazado. Mi sensación es que el club ha de saber ser exigente y al mismo tiempo ayudar al equipo a llevar la presión a la que no está tan acostumbrado. Pero también hay que ver si las piezas que tienen son las más adecuadas. A mí la final perdida entre Zaragoza me deja la duda de si el equipo está físicamente al nivel de las mejores, porque el baloncesto femenino va también hacia un modelo en el que solo a partir de ahí vas a tener opciones de competir.
Estaremos atentos. Gracias, Nacho Herrero, desde la agencia F2 y 38. En nada, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Quieres un coche alemán con 8 años de garantía y entrega inmediata por solo 14.900 euros? Te presentamos el Opel Corsa. Pásate ya por Opel Edauto y estrena el tuyo. Opel Edauto en Paterna y en edauto.com. Precio sujeto a financiación con Stellantis Finance. Edauto, estamos cerca de ti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
All I gotta do is walk. I'm fighting and I'm bleeding. I don't give up.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. En directo a la sintonía de Deportes Cope contamos noticias a esta hora en el Valencia, empezando por la última hora del equipo, lo contábamos en la portada, semana de descanso por los compromisos internacionales, con solo un internacional que dice mucho de este Valencia, ausente en la ciudad deportiva de Paterna y todas las miradas puestas en el otro internacional, que en este caso sí que está en la ciudad deportiva de Paterna porque lleva dos días pasando pruebas médicas, Iván.
Sí, el internacional es Dimitrescu, el portero suplente del Valencia Club de Fútbol. Hoy han trabajado Julen, Cristian Rivero y también Pablo Moya, el portero del juvenil. Y por lo demás, hablabas de Diakabi, que es el nombre propio que hemos contado en portada, de nuevo pasando pruebas médicas, con las previsiones más optimistas 2-3 semanas, las más pesimistas 3-4, pero en cualquier caso rondando ese mes, ¿no? Quizás la media de las dos previsiones, estamos hablando de 3 semanas de baja en las primeras previsiones, después de las pruebas médicas realizadas, sobre todo las de hoy, porque las de ayer sí, pero estaba el hematoma que no dejaba ver muy bien en la zona lesionada. Recuerdo que Diakabi se salió después de notar un pinchazo bastante evidente en el partido contra el Girona en Montilivi, en esos isquios de la pierna derecha, y que en cualquier caso, sea el tiempo que sea, va a ser una baja sensible para el Valencia, que va a jugar, es verdad, con el crono de que ahora hay parón de selecciones y quedan 13 días para el próximo partido contra el Deportivo Alavés. Por lo demás, el foco está puesto en dos nombres propios más que hoy no han entrenado con el grupo, Dimitri Fulquier y Ugrinić, los dos con molestias en la rodilla durante las últimas semanas. Y recuerdo que Fulquier acabó entrando en la convocatoria, también hizo lo propio Ugrinić, pero un poco entre algodones, sobre todo en el caso de Fulquier. Por eso se va a intentar estos días seguir un plan específico con ambos, más con Fulquier, que quizás llegó más tieso al partido, pero en el caso de Ugrinić, lo contabas tú aquí el viernes, Hugo, viene arrastrando esa molestia desde hace varias semanas.
De hecho, te lo conté antes.
Efectivamente, antes de que lo contaras en antena, y que lo dijera Carlos Corberán, pero ya son varias las semanas que viene arrastrando esa molestia. Por eso te digo que quizás es más preocupante, o como diría Carlos Corberán, se ocupa más en el asunto de Dimitri Fulquier, sobre todo porque además es su lateral derecho titular. Esta mañana estábamos hablando, me preguntabas un poco por las sensaciones, aunque Carlos Corberán pintara el viernes que todos de color de rosa y Ron Gurley hiciera lo propio en el día de ayer, lógicamente hay tensión, orejas de punta, de puertas para adentro, porque saben la situación que hay ahora mismo con el equipo, que se viene dos derrotas considerables y que esos 13 días que quedan por delante para el siguiente partido son un reto muy muy grande, porque Corberán se puso demasiados deberes en la última rueda de prensa después de Montilivi para hacer en estos 13 días y va a tener que demostrarlo cuando vuelva al equipo, porque ya no es solo Deportivo Alavés, sino que además en un lapso muy corto de tiempo tiene al Real Madrid, tiene al Betis, el Villarreal en casa, en fin, que el Valencia va a tener que dar el do de pecho cuando vuelva si realmente quiere responder ante el calendario que tiene por delante.
Al hilo de Dimitri Fulquier, me contaban el otro día, después del partido de Montilivi, que el sábado por la mañana, el partido fue a las 4:15, en los planes de Corberán estaba mantener a Fulquier en el 11 titular. Introdujo 5 cambios en Girona, pesos pesados como Guerra, como Gallá, como Hugo Duro, pasaron por el banquillo, pero la intención del entrenador no era la de sentar a Fulquier. Y en una charla con el futbolista, Fulquier le dijo que tenía molestias y que prefería no arriesgar. Y tuvo que tirar de Thierry Rendall, al que ya vimos que a pesar de que ya está con el alta médica, en cuanto a su condición física se refiere, dista un trecho de estar al 100%. Está lejos Thierry del 100% y además ha vuelto con las lagunas que ya nos había dejado en el pasado a nivel táctico y a nivel de concentración, como por ejemplo en el segundo tanto que a la postre supuso la derrota del Valencia en Girona por 2-1. Os quiero preguntar por todo esto, por Thierry, por el 11 de Corberán, por los detalles que os preguntaba en la presentación de dónde ponéis el foco a la crisis deportiva de juego y resultados en este Valencia y algunas situaciones que se dieron, como la suplencia de Javi Guerra, que ya lo adelantábamos a lo largo de la semana pasada aquí en la previa del choque, que tanto Almeida como Guerra apuntaban al banquillo. En el caso de Almeida amplificamos la información y dijimos que iba a estar un tiempo, si no a la sombra, sí en un segundo plano para el entrenador, y que Guerra estaba en el alambre. Bueno, no esperó mucho Corberán y sentó a los dos en ese compromiso liguero frente al Girona de Michel. Y es cierto que luego la entrada de Guerra en el campo fueron los mejores minutos del equipo para tratar de obrar una remontada que se quedó a mitad camino y que después del empate de Diego López, acto seguido vino ese gol, con para mí un error de Javi Guerra en la marca y en la concentración, que también le pasa factura con esos detalles donde Javi Guerra tiene que dar un paso al frente porque la calidad y el talento se le presupone. Y todo el valencianismo se agarra al clavo ardiendo de ese jugador franquicia en el que se ha convertido Javi Guerra, pero también Javi Guerra tiene que saber que no solo el fútbol son cabalgadas en conducción de campo a campo para lucir, para ayudar al equipo, sino que hay otras maneras, y más si cabe en un equipo tan endeble, sobre todo en el centro del campo como es este Valencia Club de Fútbol. De la última hora nos apuntaba Iván el caso de Acabí, pendiente de la información del central franco-guineano ha estado también Rafa Villarejo. Rafa, compartes la información, ¿no? En torno a, en el mejor de los casos, 2-3 semanas, en caso de que sea un poco más o querer ser más conservadores, 3-4.
Sí, y cuando traslado esa situación, es verdad que ayer se temía y quizá algo mejor, hay que poner todo en cuarentena porque evidentemente todavía hay que esperar al diagnóstico exacto de las pruebas de la resonancia de esta misma mañana, pero pensando en ese 2-3, la respuesta que tenía es un poco, uff. Sigue siendo mucho porque es un futbolista ahora mismo crucial, titularísimo para Corberán, porque hay que decirlo así, no tiene más en ese puesto de central, Tarrega y Diakabi, y poquito más, ha perdido completamente la confianza en Copete y con Erey Sommer no cuenta, así que sean 2 o 3, 3, 4, Dios quiera que no sea más, pues es un palo importante para Corberán en esta situación además tan complicada de primera gran crisis del técnico de Cheste.
Lo contábamos, entre parón internacional y parón internacional, Diakabi lo ha jugado todo. Jugó, creo que fueron 2 compromisos con Guinea, 2 compromisos con su selección, los 90 minutos en cada uno de los partidos, y con el Valencia, hasta la lesión en el minuto 5 en Montilivi, donde su cuerpo dijo basta, yo creo que había jugado los partidos completos y estamos hablando de no menos de 3-4 partidos con el Valencia porque hubo compromiso incluso entre semana. O sea que el riesgo estaba ahí para un jugador que evidentemente a nivel físico pues es cierto que ya queda atrás el tema de su grave lesión, pero que los servicios médicos y la información que tenemos de puertas hacia adentro en torno al estado físico del jugador siempre nos ponía el piloto en ámbar de cuidado con las cargas de trabajo, cuidado con la continuidad de Diakabi en los partidos, porque evidentemente está con el foco sobre él. Minuto 5 de partido en Montilivi, la primera carrera con Portu, se echa la mano atrás, cae desplomado sobre el césped y en la mejor de las previsiones Diakabi va a estar entre 2-3 semanas apartado de los terrenos de juego por una micro rotura en los isquios. Si se trata de un tratamiento conservador, viendo los precedentes, podría estar 3-4 semanas, algo que para el entrenador ahora es una baja capital, porque cuenta con César Tárrega como titularísimo en el eje de la zaga, pero el siguiente es Diakabi, y entre Diakabi y el siguiente, que sería Copete, hay un abismo en la confianza del cuerpo técnico de cara a ser titular.
Después de jugar contra Somalia y Argelia los 90 minutos, jugó 65 ante el Barça en el 6-0 y luego el partido completo ante el Athletic Club en Mestalla, contra el Español y contra el Real Oviedo hasta que se lesiona Girona.
Y lo que viene por delante, si contamos 3 semanas, sería Deportivo Alavés en Mendizorroza, Villarreal en Mestalla, el Maracena, que ahí no cuenta con que jugase Diakabi, y forzando mucho podría llegar al Bernabéu contra el Real Madrid, pero si completamos las 3 semanas sería perderse también la cita del Bernabéu.
Llega el Valencia al parón con un pobre bagaje, lo venimos contando durante toda la semana, de 8 puntos de 24 posibles, habiendo tenido un calendario sinceramente creo que sin grandes cocos en su camino y con unos números a domicilio Iván, que siguen alimentando esa falta de competitividad de la plantilla.
Sí, ayer lo decíamos que en esta clasificación, en la que si nos fijamos únicamente en cuanto a la calidad de visitante, el Valencia estaría en descenso con un solo punto de 12 posibles, con el empate conseguido en el campo del Español y 3 derrotas, en total 3 goles a favor y 11 en contra. La realidad, si nos fijamos precisamente en eso, en la condición de visitante, el Valencia, datos de los amigos de Infomestalla, ha sumado 10 victorias en los últimos 70 partidos de liga como visitante. Si ampliamos a las últimas 7 temporadas, son 20 victorias en 118 partidos como visitante las últimas 7 temporadas. Y por irnos a lo más reciente, de los últimos 25 partidos fuera de casa, el Valencia solo ha conseguido 2 victorias, la que logró en el Santiago Bernabéu y la que consiguió también en Las Palmas por 2-3. La verdad que los registros son muy malos en clave visitante. También en general, si nos fijamos a la situación en la que está el Valencia, con esos 8 puntos que acumula, es el segundo peor arranque de las últimas 5 temporadas. Solo le supera negativamente la pasada campaña, con 5 puntos el Valencia de Rubén Baraja, la 24-25, antes 10 puntos en la 23-24, en la 22-23 13 puntos y hace 4 temporadas 12 puntos. Así que, como digo, es el segundo peor arranque de las últimas 5 temporadas por parte del Valencia.
Gana un partido de cada 7 disputados a domicilio. Y a domicilio un campeonato liguero tiene 10. Lo cual es un...
No, 19.
19, perdón, sí. 19, lo cual son datos bastante escalofriantes para un Valencia que, como dice Iván, en los últimos 25 partidos ha ganado 2. Claro, cada vez que un aficionado valencianista se pone la radio, se pone la televisión y se pone delante de ellas para ver a su equipo a domicilio, en la mayoría de los casos pierde.
Pierde, sí, sí.
Es una situación que además no es de ahora, sino que hay que echar la vista atrás para un balance terrorífico. Cuesta mucho ser del Valencia en estas circunstancias, y ser del Valencia además de sentimiento, que son todos, es más complicado todavía. Es un patimen constante, o sea, es una cosa terrible. 2:52, ahora os pregunto, redacción de 90 Minutos, Salva Folgado, ¿qué análisis haces, Salva, de estas primeras 8 jornadas en el Valencia? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Decepcionante. Jugadores tácticamente confusos, Corberán implementando nuevos movimientos tácticos que creo que confunden a sus futbolistas. Es necesario volver al principio, a lo básico, a lo que funcionaba la temporada pasada. Hay problemas en salida de balón desde la pretemporada porque Meriton ha debilitado la plantilla en defensa. El doble pivote es plano. Hay atasco cuando el equipo juega organizado, canalizado. Además, ausencia de transiciones ofensivas rápidas cuando, por el perfil de los jugadores de ataque, creo que este es un equipo ideal para morder el espacio y contragolpear. No sabemos si Ugrinich es válido o si ha llegado alto de peso y por eso no lo hemos visto. Corberán defiende que el equipo está en construcción, pero la pregunta sería, ¿hasta cuándo va a estar en construcción? Porque el fútbol no espera a nadie.
Y tanto que sí. Gracias, Salva Folgado. La opinión desde la redacción de 90 Minutos. Ahora sí, con Pedro, con Iván, con Rafa, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Os repito la pregunta, ¿dónde ponéis el foco en los problemas deportivos de este Valencia?
Déjame hacerle simplemente un apunte al bueno de Salva Folgado, porque yo también tuve la misma sensación cuando vi por primera vez a Ugrinich. Me pareció que venía pasado de peso, pero me da la sensación que es como Salomón, el Rondón, el delantero del Oviedo, que da la sensación de que se ha comido 4 hamburguesas anoche, pero es que tiene la complexión esa fuerte. Ya quisiera estar yo como está Ugrinich o como está Rondón. Cerrado el paréntesis a este matiz, sí, porque a mí también me lo pareció.
Cuando lo he escuchado, también he pensado lo mismo por la información que tenía del vestuario. Y ojalá fuera un problema de peso, lo de Ugrinich. Ya le gustaría a Corberán que hubiese venido pasado unos kilitos de la pretemporada en Suiza, pero no es el problema de Ugrinich. El problema de Ugrinich es que no completa un entrenamiento. Y no completa un entrenamiento porque está tieso, porque tiene problemas en la rodilla, que está tratando de llevar con un tratamiento conservador, pero que no termina de arrancar.
Eso es. Y yendo al tema, he dicho en el titular del principio, pero he ido al grano porque si...
No sabes cómo estaba la redacción, ¿eh? Cuando te han escuchado decir falta de gol, se han tirado encima del micro. Menos mal que he dicho un titular y no han querido pisaros, pero...
Claro, porque quiero decir, si queréis más, aquí detallamos todos los problemas que tiene Valencia y entonces tienes que llamar a Madrid a pedir tiempo y tapar a Expósito.
Anímate, bueno, que hay tiempo, que quedan todavía 35 minutos de programa. Yo creo que puedes contar lo que...
Bueno, saca, pues saca el parenquismo, venga.
Vale, pues entonces hay problemas en todo. ¿Hay problemas en la portería? Sí, porque tenemos uno que es peor que el del año pasado, siendo que es para mí muy bueno.
Para mí no es un problema.
Para mí es peor que el año pasado. Sí, ahí has empeorado. ¿Has empeorado? Pues si tienes a un tío que es peor que el del año pasado, has empeorado. Ahora, ¿su rendimiento es un problema? No, porque sigue siendo muy bueno. Vale, perfecto, te lo compro. No es un problema, pero has empeorado en la portería, empezando desde atrás, ¿vale? Si añadimos que Dimitrievski está mosca, que de momento no ha levantado mucho la voz, pero tiene la sospecha de que un día el macedonio se levante con el pie izquierdo y bueno, todo el cabreo que lleva dentro.
No ha levantado la voz, pero con la voz baja sí que ha hecho una pretemporada para hacerle un seguimiento, ¿eh?
Sí, pero que quiero decir,
con la voz
baja,
con la voz baja Dimitrievski en el vestuario.
Tampoco se ha tapado mucho, ¿eh?
Dimitrievski que se prepare para jugar en Granada.
Sí, no, cuando digo con la voz baja, quiero decir que no ha salido ante los medios y ha hecho una declaración explosiva, que seguramente eso pueda venir ahora en este parón por los compromisos internacionales, que haga una entrevista allí con, porque es el portero titular de Macedonia, y que el Pedro Zamora de turno allí le haga una entrevista porque huele a la sangre y se acerque y le diga: Stole, ¿qué pasa? Y entonces allí pegué un raje y diga que el Valencia le ha traicionado, que le engañaron, que le dijeron que iba a ser el sustituto de Mamardashvili, que cuando llegó al Villamarín con Mamardashvili ya vendido, Corberán apostó por el georgiano y no por él, que cuando volvió de pretemporada le dijeron que Julen Aguirre Zabala era el titular, que encima tiene una cláusula por partidos, que bla, 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 y entonces Dimitrievski igual
sí,
pega el
pero
traje,
tú sabes pero, eso
pero,
de...
pero que sin hablar en los medios, lo que quiero decir es que Dimitrievski se ha pasado un verano en la ciudad deportiva de Paterna, sí. Cuanto menos delicadito, ¿eh?
Sí, delicadito, pero tú sabes eso de a río revuelto. Pues a río revuelto, si Dimitrievski quiere meterse ahora mismo, que está el río revuelto, si quiere meter él, ahora mismo monta un incendio. Entonces, eso no ha llegado. Yo ya sé todo lo que ha pasado en el verano, pero eso todavía no ha llegado y Dios quiera que no llegue. Mira, le estamos dando ideas porque está en Macedonia y ahora puede llegar.
Y el caso es que han pasado meses y aún no entiendo la gestión de Corberán el día del Villamarín.
Porque
no lo entiendo.
Porque yo, bueno, eso se lo
llevará. Al final nos cargamos el programa.
Se lo llevará a la tumba o lo contará a los suyos. No creo que nunca lo haga en público, en sala de prensa. Pero es una situación que en el momento en el que pasa ya pusimos el foco en ello. Y ya hubo mucha gente que dijo, no, pero es simplemente porque es el último partido y tú imagínate que se acaba llevando cuatro, qué carta de presentación de cara a la próxima temporada. Y yo dije, esto es un problema y esto es un problema que tiene Corberán con Dimitrievski. Que no digo que sea personal, que digo que a nivel futbolístico Corberán nunca le entró por el ojo Dimitrievski. Y a partir de ahí no lo pone, lo señala en ese partido, porque no ponerlo en ese partido que ya no se juega nada el Valencia y que él teóricamente iba a ser el portero titular, pone a alguien que se marcha. O sea, quiero decir, tú ya lo has despedido en Mestalla con honores a Mamardashvili, en el Villamarín le das una palmadita y le dices, ale, que gane confianza Dimitrievski. Y quiso hacerlo así Corberán, nada es por casualidad.
Claro,
entonces,
claro. Por eso digo que no, yo no sé, porque otra cosa es que, en connivencia con el club, dijera, señores, vamos a quitarnos de encima a Dimitrievski,
claro,
y vamos a rescindir el contrato y encima yo la jornada se la pego ya para que no haya ningún problema. Pero es que no, totalmente. Es que luego nos hemos pasado todo el verano diciendo que el Valencia escuchaba ofertas, pero que trajera una oferta.
Claro, porque el Valencia tampoco quiso poner las cartas del todo boca arriba, aunque estaban muy claras para todo el mundo, de que Dimitrievski tenía la puerta abierta. Ya, ¿por qué? Porque le había costado cero, tenía la sartén por el mango, porque además tiene de manera unilateral poder darle 2 años más de contrato, y entonces lo que le estaba vendiendo al mundo es, aquí hay buen portero, sí, lo ha hecho bien en el Rayo. Nosotros estamos contentos con él. Ahora, si alguien hace una buena oferta...
Pero el mercado... No. Es que nos creemos muchas veces que los del mercado son idiotas.
Ya, pero... Sí.
Bueno...
Pero, ¿ha picado alguno? Es que no ha picado ninguno. Es
¿cuál
que
fue
no
el,
sé.
Primer, el primer fichaje del Valencia? ¿Cuál fue? ¿El portero?
Claro, pero... Y ahora voy yo.
Mira si estaba claro.
¿Ha picado algún equipo? ¿Ha venido con a fichar a Dimitrievski?
No, ese no es el problema del Valencia.
¿Ah, no?
No.
Una cosa, ¿qué es mío o del Ontinier?
El Valencia lo habría vendido por muy poco dinero.
Pues ya está.
Pero por muy poco dinero. Para mí no es un problema del mercado o del Valencia, es un problema de que nadie ha querido apostar por Dimitrievski, por el dinero que cree Dimitrievski que vale. Porque aquí yo creo que asumiendo la ficha y pagando 1 millón, 2 millones de euros por Dimitrievski, le habrían abierto la puerta. Pero
entonces,
eso no ha
pasado. ¿Quién gana con todo esto? Decidme quién.
Yo creo que ninguno.
Ah, pues está.
O sea, Dimitrievski se queda aquí sin jugar.
Yo creo que gana Corberán.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué?
Si no le explotan las manos, sí.
¿Pero en qué gana Corberán?
Si no le explotan las manos, bueno, sí, porque Dimitrievski es un buen segundo portero.
Estamos hablando de hoy.
Está fuera completamente.
De hoy no le ha explotado las manos de hoy todavía no lo ha necesitado y de hoy no tiene al portero que no quería y tiene otro portero que sí quería. Joder, gana Corberán.
No. Yo digo en la gestión de Dimitrescu. No en que iba a fichar un portero, que todos teníamos claro que iba a fichar un portero. Sí. Desde el día que no lo pone en el Villamarín.
Correcto. Yo si me pongo en la piel de Corberán, yo no querría tener a Dimitrescu así, ¿eh? No digo a Dimitrescu, a un jugador así. Porque además, si me dices que es el 24 de la plantilla, que se ha quedado a Sommer, por ejemplo, y que Sommer, todo hay que decirlo, Sommer es un profesional. O sea, Sommer no es Canós, que iba podrido por el vestuario y diciendo que no entendía su situación. Sommer es un profesional intachable, lo que a mí me consta, que el chico, además, solo hay que verle en su comportamiento, siendo un suplente suplentísimo, que no cuenta para nada, y poco menos que llega al primero, serio, parece que sea él el titular y que vaya a jugar la final de la Champions en cada entrenamiento, no partido. Pero no es lo mismo tener a Sommer ahí, bueno, que dices, que tener al segundo portero, que en un momento dado tienes que tirar de él, empezando por la Copa del Rey, que entiendo que se la dará a Dimitrescu, y que lo tengas con el cable pelado. A mí, yo si fuera Corberán, yo lo habría intentado sacar.
No, hombre, claro, él lo quería fuera. Pero si no se ha ido, no tiene problema, Corberán.
Y que Dimitrescu, cuando no se ha cerrado el mercado, viaja a Pamplona con el equipo, que venía de estar toda la semana diciendo que le dolía la muñeca, le dolía el hombro, no entreno y demás, al final viaja y lo viste. Y Dimitrescu allí en el vestuario...
¿Cuál es el problema?
Pues el problema fue lo que decía Dimitrescu en el vestuario allí.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? La diferencia, lo acabas de decir. Que Dimitrescu no es Canós. Canós tenía una ascendencia sobre el vestuario que Dimitrescu no tiene. Y entonces los jugadores, que aunque sean jóvenes no son tontos, saben cuando Dimitrescu está en la ducha diciendo lo que dice, ¿por qué lo dice?
Sí, pero sabes,
sin embargo, no cala igual que el mensaje de Canós, no calará, que había hecho grupo.
No calará, estoy de acuerdo. Pero estarás de acuerdo conmigo que no es el mejor ambiente.
Claro que no, pero como a Corberán no le llega...
Que cuando te viene Dimitrescu y te viene a contar su película, aunque no cale, tampoco vas a poner una mala cara o vas a decirle que no se comporte así.
A Corberán no le llega, a ti sí y a Corberán no.
A Corberán no.
O sea, sabes tú más del vestuario de Corberán, con todos mis respetos, Rafael, con todos mis respetos. O sea, perdón, Corberán no lo sabe.
Zamora, como siempre, no me has entendido.
No, como siempre, no le llega, suelo entender decir, bastante bien.
Corberán no le llega, es que lo que susurra en la ducha Dimitrescu no se lo ha dicho a Corberán. Porque evidentemente no se lo puede decir.
Se lo faltaba.
No hace falta.
A Corberán le llega porque tiene cuerpo técnico.
Pero tú te crees
que también tiene orejas.
Pero tú te crees... ¿Tú te crees que el problema de Corberán es lo que diga Dimitrescu
a
Javi Guerra?
No. Ha sido un inciso.
¿Tú te crees que ese es el problema de Corberán, de verdad?
Yo creo que no ayuda al ambiente del vestuario. O sea, quiero decir,
Dimitrescu no cala.
Yo creo que si hay una lucha, que estamos aquí los que decimos que estas cositas, pequeñas cosas, de jugadores que además seguramente no se le hayan ganado el derecho al pataleo, al enfado, al susurro, pero que estas pequeñas cositas no ayudan. Y hay otra parte que defiende que no pasa nada y son cosas de fútbol y demás. Yo creo que en esta pequeña lucha, alimentarlo con un caso de Dimitrescu no suma. Para mí no suma.
No suma, pero lo que te quiero decir es que no resta tanto como hubiese restado si Canós se queda en el vestuario, por ejemplo.
Sí, yo no estoy diciendo que
Hugo
sea
Guillamón.
El problema del siglo. De hecho,
Hugo Guillamón no hubiera dicho nada.
De hecho, creo que podemos pasar capítulo porque Dimitrescu, ahora mismo, siendo un problema, es el menor de los problemas que tiene.
Sí, pero estamos las 3 y 3 minutos. Pero mira, tengo tiempo.
Puede servir para hilar, Rafa, porque yo creo que esto influirá más o influirá menos si el Valencia gana o pierde. Cuando ganas, no pasa nada. Cuando pierdes, con lo que te decía el otro día, son piedras en la mochila.
Es que cuando gana el equipo, nadie se atreve a levantar la voz. Y el que levanta la voz queda señalado, porque no está pensando en el bien común, está pensando en el suyo. Entonces,
como
Julen, ley de vida.
Como Julen, Dios no lo quiera, tenga un mal día el siguiente partido de liga, pues...
Iván, ¿desde cuándo sabes tú lo del dorsal de Diego López y Danyuma?
¿Te digo la semana exacta, no recuerdo, pero
vale,
en verano.
Pero, ¿y cuándo se ha hablado? Hoy.
¿Cuándo ha perdido?
O sea, hoy, esta semana. Ya está, se ha acabado. No hay más preguntas, señoría. Claro, evidentemente.
No entiendo, este tema ya se sacó.
Rafa se refiere a que los trapos sucios solo
claro
salen públicamente cuando el equipo pierde. Si no pierde, pues nada.
Estoy diciendo lo mismo.
Cuando yo decía que hay algunos, o la gran mayoría de ese vestuario no tiene derecho al pataleo, ni al susurro, ni al comentario, en las malas, en las buenas que hagan lo que quieran, en las malas, uno de los casos es este. Yo es que no le doy ninguna importancia, pero porque ese mismo vestuario seguramente no le dio importancia que el 7 se lo llevara a Canós. O como Canós tenía ascendencia en el vestuario, era más importante que llevara a Canós el 7 que no Diego López. O cuando llegó Cavani y le dieron el 7 porque era Cavani, alguien levantó la voz. O cuando el club le quiso dar el 10 a Kangin Lee en lugar de a Carlos Soler. A Carlos Soler, no estoy hablando a uno que pasaba por allí. A Carlos Soler, ¿alguien levantó la voz?
Hombre, se levantó la voz.
Lo que pasa,
en esta casa, además. Se levantó, lo recuerdo como oyente.
Se levantó en los medios de comunicación. Correcto, yo te hablo del vestuario. Sí. Yo aquí lo que hablamos los medios estamos aquí para juzgar, criticar, analizar, acertada o equivocadamente. Pero estamos para eso, para fiscalizar el día a día, en este caso, del Valencia, del Levante, de Valencia Basket, del mundo del deporte valenciano. Yo hablo de los que estáis diciendo que ha afectado mucho en el vestuario. Casos como apartar a Guillamón, el 7 de Dan Yuma, y entonces yo digo, ¿realmente es tan importante el 7 de Dan Yuma como lo era el 7 de Cavani o como era en su día el 10 de Kangin Lee?
Nada.
Cero.
Esto me parece importante de las últimas semanas, porque ayer tuvo que salir Gurley a decir que no hay ningún jugador haciendo la cama a Carlos Corberán. Evidentemente no hay ningún jugador haciendo la cama a Carlos Corberán.
Se lo preguntaron.
Fenomenal, vale. Para lo que yo iba a decir, sí. Creo que también el entorno, que con esa tensión de intentar no repetir lo de las últimas temporadas, se están haciendo grandes muchas cosas. Y aquí igual estoy metiendo el dedo en la llaga con lo que ha sucedido con Gallar en los últimos días. Pero es que realmente pienso que el entorno en ese sentido ha ido más allá con temas de vestuario. Por eso tú dices, no, es que ha afectado mucho. Estás diciendo que ha afectado mucho. No. Estamos describiendo las situaciones que hay dentro del vestuario. Si el equipo gana, pasarán desapercibidas. Y si el equipo pierde, pasará como pasó el año pasado, que Deportes Cope Valencia publicó un artículo con todos los problemas que creía el vestuario que tenía Rubén Baraja. Y al final acabó fuera del Valencia 3 semanas después. A donde voy es que si gana no pasa nada, si pierde es cuando las piedras pesan, claro. Pero ahora mismo no estamos en ese punto, ni mucho menos de que estén haciendo la cama, ni mucho menos.
Sigue Villarejo.
En defensa, pues eso, Gaya está muy fuera de su mejor momento. Fulquier y Thierry es mamá y papá, no sé a quién quiero menos, y sin embargo me sirven los dos. Porque creo que el Valencia ahí no tenía que hacer ningún tipo de, para mí, inversiones en este mercado de fichajes. Tenía que gastarse la pasta en otro sitio. Tenemos a Tárrega y
bueno,
Decavi.
Para mí sí, podías no haber renovado a Fulquier, que acababa contrato, no haberlo renovado.
No, pero es que yo lo vi bien.
Quiero decir, has dicho. Para mí son mamá y papá, no sé cuál me gusta menos, y luego ves bien que le den 2 años fijos a Fulquier. Yo eso no lo veo bien. Yo creo que ese dinero de Fulquier, que es a un palo neto por temporada, 2 brutos por temporada, son 4 brutos por temporada, 2 netos, o sea, 4 brutos por 2 temporadas, 2 netos por 2 temporadas, yo se lo habría dado a otro jugador. Yo habría tenido una secretaría técnica fuerte y habría rastreado el mercado para ir a por un jugador para el 2, y haberle dado un buen dinero a un jugador que me cumpliera más de lo que me ha cumplido Fulquier, sinceramente.
Bueno, como no quiero capitalizar el programa por aquello de la fama y tal.
Pero has pasado desapercibido un tema de la defensa. Has dicho que el portero es peor que el año pasado, pero la defensa nos deja así un poco de soslayo.
No, se ha dicho que papá y mamá le da igual. Fulquier,
el lateral derecho me da igual.
Está muy lejos,
que
volver a escucharlo. Pero ha dicho que Gallá está muy lejos de su.
Que nos falta el capítulo diario de Mosquera.
En el centro de la zaga.
Mosquera.
No, sí, yo ya sé que vamos, que Mosquera es la reencarnación de Beckenbauer.
Rafa, superamos Mosquera. Diakabi está lesionado. Yarek, por delante
para
de
mí, lo digo yo, para que no lo diga Villarejo y para que no lo recuerde Iván, lo digo yo porque lo mantengo desde verano. Para mí, el gran error futbolísticamente hablando, para mí, bajo mi criterio, puedo estar equivocado, de Corberán, la salida de Yarek. Para mí la salida de Yarek.
Sí, Copete, decía yo.
Ah, vale.
Para mí la salida de Yarek. Para mí, el gran error de Corberán es la salida de Yarek.
Totalmente. Yo
creo que Corberán no se tomó en serio a Yarek. O se le cruzó Yarek a nivel futbolístico, como se le cruzó Dimitrievski, y decidió que no. Porque lo he contado una y mil veces. A Yarek lo que se le dice, el Valencia, como club, le dice, renuevas y te cedemos. Porque Corberán no cuenta contigo y no vas a estar otra temporada de cuarto central a los Sommer. Y Yarek dice que no, que él no renueva para marcharse, que él cree que ya está para jugar aquí, o en una de las ofertas Champions, que finalmente aceptó la del PSV Eindhoven.
Y que seguro que le pagan mejor que aquí.
Y le pagaban mejor que
aquí.
Que
no estoy diciendo que se vaya por dinero, pero que le pagan mucho
para
mejor
mí,
que aquí.
Para mí, el grave error de Corberán fue no dar cariño, no creerse, futbolísticamente hablando, a
¿Pero tú crees que Jarek de tercer central se hubiera... quedado por delante de irse a un equipo Champions? Yo tengo mis dudas.
No yo
lo
creo
sé,
que tampoco.
¿Eh? Ah, bueno, vale. Pues entonces, si me ha contestado el que lo sabe, yo me callo. Porque pero, yo he dicho, pero, yo lo he mantenido en dudas, pero creo que no.
Pero lo de tercer central lo dices tú.
Hombre, es que...
Yo cuando digo...
Hombre,
yo,
porque...
Hombre, cuando
porque
yo
iba
digo,
a ser el tercer central de Corberán.
Bueno, pues es el problema. Si cuando yo te digo creerse...
¿Es que tú lo ves de titular?
Hombre,
¿a Jarek?
Hombre, pues tampoco veo mucha distancia entre Jarek y Diakabi. Que para empezar, Diakabi no es ni zurdo. O sea, quiero decir que el Valencia sí tiene problemas. Pero no por lo que le has visto en el primer equipo. Pero yo creo que si confías en él y apuestas en él, para acabar jugando con Diakabi o Copete, yo me habría creído a Jarek. Yo me lo habría creído.
Yo es que creo que creerse a Jarek es darle ya el puesto de tercer central. Porque sabe que además va a jugar un mínimo de 20-21 partidos.
Bueno, pues...
¿Con Diakabi por delante? Sabía que iba a jugar 20 partidos.
Bueno, pues para mí yo lo habría puesto ya por delante de Diakabi directamente y me ahorro, claro. Las dudas. Me ahorro las dudas en el
sí,
jugador.
Sí, puede ser.
El grave error de Corberán a nivel futbolístico, de confección de plantilla y demás, el no creerse a
bueno,
a Jarek.
Voy rápido. Voy rápido ya, acabo. Lo que quería Corberán, lo contó Cope en junio, era un 6 y un 9. No le han traído ni un 6 ni un 9. Quiero decir, Santa María, sí, Santa María
bueno,
ha llegado...
Perdona que te diga, no le gustarán, pero que yo sepa...
No era ni el sexto que quería. Entonces, quiero decir, para mí el sexto de la lista no es el que quieres. Para mí el sexto de la lista no es el que quieres. Entonces, me entiendo, con todo el respeto a Santa María, que a mí no me desagrada, ¿eh? Y yo no soy viuda de Barrenechea. Pero he dicho esto, es que para mí, y lo dije... Había que meter todo en el saco, en el cesto de el 9 y el 6, porque era lo que quería Corberán, y no han tenido ni el 6 ni el 9. A partir de ahí, cacahuá, quiero decir, la plantilla, ahora mismo es que no tienes ni delantero, porque Hugo Duro no le entra por el ojo a Corberán 100%, y el chaval se merece esto y más, porque cuando sale se come el cepe y encima de goles, ¿qué más le puedes pedir? Pero no le entra como su delantero titular y este Valencia no tiene un 9. Por eso lo he resumido tan simple en la primera pregunta de no tiene gol. Porque problemas tiene desde hasta la rueda del autobús que le lleva, que debe ir deshinchada, hasta eso. Pero principalmente para mí, en un equipo que sufre, lo resuelve el gol. Sale Rondón, la baja, pum, y de chiripa la mete. Borja Iglesias se tropieza el otro día y va y la empuja y Yago Aspas la remata. Pues le falta eso, le falta eso.
Danjuma no es tu 9, ¿no?
No. Danjuma es para mí el mejor fichaje que ha hecho, porque me parece un tío desequilibrante, lo dije el otro día y lo volvió a acreditar el otro día.
Pero en banda.
¿Que me vale para arriba? Sí, pero es que no es 9.
A mí me parece que este equipo tiene un problema de disputa, de fricción, de recuperación, de duelos ganados. No gana un duelo. Y me parece que por ahí se desangra el equipo, sobre todo en el centro del campo, que es donde se ganan y se pierden los partidos. Me parece que ha probado de todo Corberán en ese centro del campo: Almeida, Guerra, Ugrinich un rato, Pepe Lu, Santa María. Me parece que ahí no hay un jugador que hoy recupere un balón. Y para mí, yo parto de la base que me parece que es un vestuario que no tiene pasión. Que es un vestuario que le falta mucha alma futbolística, mucha capacidad de sufrimiento. Me parece que la temporada pasada, cuando se ve con el agua al cuello y es ganar o morir, lo saca adelante porque tiene talento, porque comparando plantillas el fútbol español está de capa caída y me parece que el Valencia saca un 11 competitivo. El año pasado tenía el déficit de la falta de fondo de armario, que este año ha suplido con Witsy Nose, es decir, con jugadores que tampoco te llenan el ojo, pero que en un momento de rotación te pueden valer, pero es un equipo sin músculo. Es un equipo que disputas aéreas, balón parado. Es un equipo que no puede encajar en el minuto 95. Aunque haya hecho un partido horrible en Cornellá, si llegas al 95 ganando 1-2, Aguirre Zabala no puede sacar de puerta y mandarla fuera. Lucas Beltrán no puede presionar andando. Santa María no puede hacer una falta de espaldas a Roberto y sin ningún tipo de ayuda al jugador del Español, y luego no pueden colgar un balón al área que Fulquier no salte y que haya hasta dos jugadores del Español que dentro de tu propia área toquen el balón. En el 95 eso no te puede pasar, por muy mal que hayas jugado ese partido. Y no te puede pasar que hagas 15 minutos explosivos en Girona, que empates el partido y que en la jugada siguiente otro centro lateral a balón parado no agarre la marca, no salte, no dispute Thierry, y Javi Guerra está pensando más en salir a la contra que en defender a su par. No le puede pasar eso a un equipo. Y a mí me sorprende porque creo que, entre otras cosas, me parece que Corberán, en la distancia, porque todavía no lo conozco, estoy en primero de Corberán, me parece en la distancia que es un técnico bastante pasional. Pero creo que tiene un déficit a nivel de gestión de grupo. Creo que tiene un déficit a nivel de comunicación con el grupo. Y ya no estoy hablando de filias y fobias, de si me saluda, no me saluda, me da la mano, no me da la mano, me mete 7 horas en un vídeo y no me entero de nada. Me refiero a la piel, a simplificar un poco esa conexión cuerpo técnico-entrenador para entender mejor los conceptos o lo que quiere plasmar sobre el terreno de juego. Y me parece que por ahí se está muriendo este Valencia. Y es una pena porque creo que hay entrenador, creo que hay staff, creo que hay un buen cuerpo técnico, a diferencia de temporadas pasadas, y creo que hay mimbres para que, con Corberán liderando este proyecto, el equipo pueda seguir adelante. No sé si va a ser demasiada, como dice Iván, piedras en la mochila de Corberán, el que desde el pasado mes de mayo lo desveláramos aquí en COPE y se haya hecho realidad, lo haya hecho realidad el club, toda la responsabilidad de la parcela deportiva recaiga sobre él. Porque como bien le dijeron un día en su entorno, no puedes mirar a otro lado, mister. Si eres tú el que manda, tienes que asumir que habrá fichajes buenos y fichajes no tan buenos y que todos lleven tu sello. Aunque luego él en la letra pequeña diga, ya, pero es que yo pedí al mediocentro del Chelsea y me han traído a Santa María. Y yo pedí a Borja Iglesias y me han traído a Lucas Beltrán, previo paso por el no de Sadik. Entonces, más allá de los matices, me parece a mí que él tiene una responsabilidad muy grande y que si la asumió, como la iba a rechazar para liderar este proyecto deportivo, ahora tiene que asumir que las malas tienen muchas piedras en la mochila. Y creo que él tiene que hacer bien en resetear y en tratar de, como convenció futbolísticamente hablando, tácticamente hablando, deportivamente hablando, a este vestuario para salir del descenso después de 24 jornadas ahí metido y acabar en números de puestos Champions, tiene que volver a convencer a través de la gestión de grupo. Porque yo creo que físicamente el equipo no va, no porque no esté trabajado, porque nos hemos hartado de decir que la pretemporada ha sido dura, que los entrenamientos han sido machacones, que físicamente el equipo tiene un buen staff como para haberlos preparado para estas primeras 8 jornadas y que no se puede caer a las primeras de cambio. Sin embargo, creo que a nivel de transmitir lo que él quiere a sus jugadores, creo que ha habido un cortocircuito. Y yo creo que, evidentemente, como siempre digo, ganar llama a ganar, y cuando pasa lo contrario, es justo el efecto que no quieres. Porque cuando no ganas, entras en un bucle y ya todos son fantasmas. Entonces, yo creo que más allá de individualidades, que creo que luego hay que señalar, o sea, quiero decir, luego creo que pues ha dicho Villarejo que Gaya no está ni mucho menos en su mejor nivel. Para mí, yo en el saco metería a jugadores que el año pasado fueron importantísimos y en los que tengo una confianza plena, porque creo que ya están hechos a la categoría: Diego López, Javi Guerra, César Tárrega. Parece que son jugadores que se han contagiado del mal colectivo. Y luego necesito un paso al frente de otros jugadores que me parece que cuando juegan bien y cuando no, no va con ellos la película. Tipo Raba, tipo André Almeida, tipo este tipo de jugadores que me parece que les falta ese punto de exigencia y de compromiso que, como han adolecido de él durante las últimas temporadas, cuando ha llegado la hora de la verdad, tampoco se lo han terminado de creer. Y verse el 15 en la tabla en el parón internacional en la jornada 8... pues les invita un poco menos a decir que, bueno, ya lo sacaremos. Y yo creo que no. Iván, Pedro, quiero escucharos.
No, me parece muy interesante el detalle de la gestión de grupo por parte de Corberán, porque estamos en un momento en el que, para el entorno, aquí lo único que falta es intensidad y que los jugadores quieran jugar, y poco más que deberían estar arrastrando piedras por la calle Colón los 23 jugadores de la primera plantilla del Valencia. Yo creo que hay análisis mucho más allá de eso. Yo creo que el Valencia está teniendo muchos problemas de fútbol, que no está siendo capaz de defender bien. A las pruebas me remito a nivel numérico por las veces que le llegan y luego que no está siendo capaz de atacar. Para mí el partido del Girona fue el más sintomático en la primera parte. Ni estaba para tener el balón, ni estaba para defender sin balón. Y lo de la gestión de grupo me parece muy importante. Porque ya no es una cuestión de egos o no egos, o de que haya jugadores que no tienen ningún tipo de currículum en el fútbol que estén pidiendo cosas. Es algo tan simple como que no todo el mundo en un grupo requiere de las mismas consignas o de la misma manera de entrarle. Y cuando eres tan distante es complicado. Yo sigo pensando, a día de hoy, de 7 de octubre de 2025, que Carlos Corberán es la persona indicada. Pero hay que tocar muchas cosas y estas dos semanas todavía
pero
hay tiempo.
Pero el año pasado, ¿Corberán contaba chistes en Paterna cuando llegó?
La diferencia, yo creo, del año pasado... de verdad. Yo creo que la diferencia del año pasado es... que llegan a una situación muy complicada,
la supervivencia,
en la que todos suman, sí,
la supervivencia,
y que ahora empieza
año. ¿Y ahora cómo está el Valencia? ¿Está abollante?
No, pues si
está, está el cuarto.
Bueno, si escuchas ahí, está jornada 8 todavía.
Bueno, es que yo también soy, estoy bastante de acuerdo con Gallá en eso de que estamos en la jornada 8. Es que estamos en la jornada 8. O sea, es que, no, si os parece.
Sí.
Claro, y no me acuerdo cómo iba el Valencia en la jornada 8 el año pasado.
Yo no.
Pero infinitamente peor.
Ni tú ni el club, porque si no habría salido Gurley ayer.
Yo no estoy de acuerdo en que estamos en la jornada 8 y que hay que poner paños calientes a una situación que creo que no es normal. Sobre todo por lo que decía en la presentación. El Valencia no ha jugado contra cocos. El Valencia se ha comido los 6 del Barça, pero realmente no ha tenido un calendario, ni mucho menos de cuesta ascendente, como para pensar que hay que tener en cuenta que encima te ha tocado ir a la Cerámica, ir al Metropolitano, recibir al Real Madrid. Me parece que el Valencia ha tenido un calendario de esos que, con un poco de suerte y con un mucho de trabajo, el Valencia tiene que encadenar Cornellá, el Oviedo en Mestalla y Girona en Montilivi, como dijo un compañero de esta casa, hacer 10 de 12 siendo
servidor
generosos.
Bueno,
10 de 12. Pero lo digo porque
era lo lógico, era lógico.
¿Y cuánto ha hecho? Uno.
Ya, pues por eso estamos donde estamos, y haciendo el programa que estamos haciendo.
Uno de 9. Pero de crisis. Sí, pero todos los...
Pues si es de crisis, no podemos decir que todavía estamos en la jornada 8.
Sí, porque
son las dos cosas compatibles.
Claro, es que yo también...
Es que la crisis verdadera es en marzo.
No, la crisis verdadera vendrá si cuando vayas a Mendizorroza y luego tengas Betis, Real Madrid y Villarreal, pase lo que, como tú bien has dicho, lo lógico, y entonces sí que te veas abocado a pelear por la permanencia.
Pues estaremos como el año pasado y fíjate cómo acabó.
Pues a mí el piloto ya no en ámbar, sino en rojo, se me enciende en la jornada 8. Porque digo, si esto ha pasado contra Girona...
Si estáis descendiendo el equipo
Oviedo,
el año pasado en noviembre, claro.
Se había descendido solo el Valencia.
No, yo ya dije que se iba a salvar. Valencia se salva este año.
¿Y por qué no mantuvieron a Baraja si se iba a salvar en noviembre?
El Valencia llevaba 13 puntos.
Porque había que cambiar algo, como en todos.
13 puntos, Villarejo.
En Navidad.
13
¿no?
puntos.
Vale. Y hoy lleva 8.
En el cambio de año.
Claro, y hoy lleva 8.
Sí, hombre.
Y estamos a 7 de octubre.
Hombre, no tiene.
Queda todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. Hombre, pensar que de aquí a Navidad el Valencia va a sumar 5 puntos, a mí no me parecería lo normal.
No, desde luego, si no lo hace, es que entonces sí que desciende.
Claro.
Pero como sí que lo va a hacer.
Lo va a hacer, y yo creo que es un momento puntual de entrenador.
Pero yo
de
creo
cambiar.
Que, yo creo que son relatos, perdón que te interrumpa.
Pero que nadie
Pedro,
está justificando,
que,
Hugo.
No, a mí me da la sensación
que sí. Ni está poniendo paños calientes, como dices.
A mí me da la sensación que sí. Que me parece bien, que para eso, para gustos colores, que para eso, si opináramos todo lo mismo, esto sería muy aburrido. Yo lo que quiero matizar es que hay una diferencia en el discurso que yo estoy utilizando al que tú estás interpretando. Yo no estoy diciendo que el Valencia hoy, en octubre, vaya a descender. Yo lo dije del Valencia del año pasado, en diciembre, justo antes de que tiraran a Baraja. Y cuando tiraron a Baraja y llegó Corberán, dije que tenía que obrar un milagro para sumar 30 puntos en la segunda vuelta, cuando venía de sumar 13 en la primera, para que se salvara. Pero a mí, yo hoy no digo que el Valencia vaya a descender. Que tú estás diciendo, ya te digo yo que el Valencia no va a descender. Yo no digo hoy que vaya a descender. Yo lo que digo es que viene, con todos los respetos, un Oviedo que creo que tiene peor equipo en primera división que en segunda, y te acaba remontando el partido en tu casa.
Entonces,
a mí, me enciende el piloto de alarma.
Lo que digo es que hay una distancia entre que Marra falla en octubre y que Marla en marzo. Para mí, las fallas son en marzo. Yo y creo, las del fútbol también.
Yo creo que no hace falta quemarla. Yo lo que creo que hace falta dar quemando. hace falta dar un toque
estamos
de atención.
Quemando, que ha dicho Gaya jornada 8 y lo están matando.
Yo, Rafa, estoy de acuerdo contigo en que se está quemando, pero aún así es que yo, por ejemplo, a ti te veía excesivamente optimista con el mercado del Valencia. Y al final, yo no esperaba unos resultados tan malos, pero no esperaba...
Como dijimos, que el Valencia va a estar peleando por estar entre el 8 y el 10, no me parece que sea demasiado optimista. Pero bueno.
No, perdona, dijisteis Europa obligado.
No, yo...
Con la plantilla que tenía Europa
fair
obligado.
Play,
eso lo dije yo.
Fair play 8. Y yo dije, pues lo normal, 8, 9, 10, 7, claro. Haciéndolo muy, muy bien. Pero si es que el fair play es lo que te marca. Que el Valencia hoy está por debajo de sus expectativas.
Hombre,
claramente
muy por debajo.
Está, bueno, yo muy tampoco lo diría.
Yo creo que muy.
Algo
muy
por debajo.
Por lo que decía Hugo, por el calendario.
Que
muy
tiene que
debajo.
Mejorar, claro que tiene que mejorar. Que Corberán
es un desastre.
Está en
claro
la faena.
Que es un desastre.
Claro que está en la faena, pero es que es jornada 8. Jornada, y pues si queremos prenderle fuego a esto, pues vamos entre todos.
Yo entiendo el miedo de la gente. O sea, yo soy el primero que piensa que el entorno está quemando la falla, pero que entiendo el miedo de la gente, porque solo hay que ver el calendario, los puntos que lleva el Valencia, atender a lo que se vivió el año pasado, y entiendo que la gente no quiera vivir lo mismo. Porque yo no sé cuántos puntos tú esperas que el Valencia saque de Mendizorroza y de jugar contra el Betis, contra el Villarreal y contra el Madrid en las próximas 4 jornadas.
Hombre, tiene pues, yo no voy a jugar a futurólogo, pero tiene que cambiar mucho la película para que al Valencia le vaya bien. El Alavés viene de meterle 3 al Elche, que venía de no perder en 7 jornadas en primera división. Quiero decir...
Y tirarle que, 20 veces.
Si es que da igual, aunque viniera de perder 4-0, si las estadísticas hablan por sí solas fuera de casa.
Que la situación es la que es. Entonces yo creo que hay un caldo de cultivo muy, muy, muy negativo. Y de ahí a quemar la falla, no es quemar la falla. Yo creo que hay una... Habéis sacado vosotros el tema de Gallano, lo he sacado yo, porque yo intento no darle bola a ciertas cosas que no me parecen éticas. A mí no me parece ética esa grabación, esa publicación de esa grabación de una conversación privada. Pero me da igual que sea Gallá, que sea Leijun. O sea, me parece que es una conversación privada y que no se debe sacar. Ahora bien, sacarla ya de contexto me parece más grave todavía. Pero que una cosa no quita la otra. Me parece que su mensaje es equivocado. O sea, si ya nos ponemos a analizar lo que ha dicho, me parece que decir jornada 8 todavía, tranquilidad... A mí me parece que está bien que de puertas hacia adentro, para que no cunda el nerviosismo, se diga tranquilidad, pero es que ayer esperaba que el CEO de fútbol diera un golpe sobre la mesa. Pactado con los jugadores para no herir sensibilidades. Pero yo dije que a las 2:30, después de escuchar hora y media de rueda de prensa, yo creo que se ha equivocado. Yo creo que precisamente... Si lo de dentro está bien, como están diciendo que está bien, yo creo que lo que tienes que calmar es lo de fuera, que es el entorno. Sí, y les tienes que dar, para calmarles, lo que están esperando, hay que dar un golpe en la mesa y decir, señores, no han estado bien.
Yo sé que tú no quieres que diga eso, pero Gallá quieres que le diga a Arturo Valls y al otro hombre que no recuerdo quién era. ¿Somos un desastre? Es que otra cosa que sea, vamos a tener calma, estamos en la jornada 8, a mí personalmente no se me ocurre. O sea, creo que dijo... O sea, lo primero que pudo decir para salir del paso, porque lo otro es, sí, somos un desastre, Corbeán, no entendemos al míster, es que no le puedo decir otra cosa, bajo mi punto de vista, no se me ocurre otra, a mí no se me ocurre otra.
Que está claro, a Arturo Valls no, pero que seguro que él lo que piensa es, otro año más, que no somos competitivos. Otro año más que estamos en la jornada 8 y que el equipo pierde con el Oviedo en casa y va a Girona y Palma.
Pues imagínate si dice eso.
Pues yo creo que es lo que piensa. Pero lo que piensa, porque lleva 10 años mamando, con perdón, mucha mierda. Entonces yo creo que es lo que piensa.
Pero
sinceramente.
Eso es el momento, quiero decir, es el momento.
Pero para mí, pues allí, pues en una conversación, pues, pero por eso te digo que no me gusta el que se haga.
No, pero
público,
sale Hugo Duro en el túnel de vestuarios.
Porque es maquillaje.
Sale Hugo Duro, perdona, y del túnel de vestuarios dice, es que no se le puede decir nada. Y es, ostras, Hugo Duro dice que no se puede, que no se, con Golverán no se puede hablar, que no le cuánto, que a lo mejor estaba hablando de a que no se le puede decir nada es a Rangel. Porque le había dicho, sácame unas espinilleras.
Lo dudo.
Ya, tú, dudo, yo, sí, dudo. Sí, yo también lo puedo dudar.
Lo dudo.
Su
entorno dice que es a otro compañero.
Lo dudo.
¿Ves? Lo ya dudo. No se acorberán. ¿Ves? Ya tenemos dos opciones.
Sí, la verdad es que yo pensaba que el entorno de Hugo Duro iba a decir sí al míster, que es un mierda, que es un mierda, y no se le puede hablar, y no se le puede hablar, y no se le puede hablar.
Entonces el entorno lo que está filtrando es a otro compañero, porque se
lo Villarejo, tú sabes el club lo que me dijo a mí corriendo, que se lo decía al árbitro. O sea, quiero decir, si aquí con tal de tapar y de no...
También
no,
podría ser, ¿eh?
Que no pasa... Sí, hombre, claro, si la respuesta fue ingeniosa, joder, dijo bueno, entonces, al árbitro. Digo,
Hugo Duro raja de Corberán. Ya me he quedado claro.
Está de la novia, bueno, vale, pero vale, Hugo Duro, perfecto. Si es que tiene, que no te
no, juegas. Sí, hombre, claro.
Perfecto.
Pero como tú con información dices, Villarejo, que Corberán no le entra por el ojo Hugo Duro, no pasa nada. Pues Hugo Duro dice que no se le puede hablar.
Yo no lo sabía, yo me acabo de enterar ahora. Entonces, ahora ya lo sé.
Pero Hugo Duro no se le puede hablar al míster, pues en un momento de tensión, entiendo que allí en la pizarra le habrá querido interrumpir hoy, míster, que hay que presionar arriba y que luego volvemos para atrás. Y le habrá dicho, cállate que estoy hablando yo ahora, o que deja que lo explique yo. Pues ya está, le habrá cortado, pero se ha pasado en toda la vida. Lo que pasa es que hay una cámara ahí que la han pillado.
Es una cuestión que
habrá que conseguir, joder, nos enteramos de todo, a ver si ahora nos vamos a enterar a quién se lo decía Hugo Duro.
No, si ya lo tenemos claro, estaba rajando de Corberán.
Ya me extraña.
¿No habéis dicho eso?
Rajando tampoco.
No, rajando tampoco.
No se le puede decir nada, para mí es, ostras, Zamora, tío, qué tío más arisco, no se le puede decir nada.
Al lado le clavó.
3:30, más en copia, adiós.